Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Mira que se habla de la cuesta de enero, pero no creo que nadie pudiera imaginar que a 11 de febrero sigamos con un panorama que nos tiene, no en una cuesta, sino escalando una montaña. Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, hola.
Buenas tardes, Carles.
Hoy es un buen día para confirmar esto que digo, Y conste que de momento dejo al margen la política, De momento porque primero tenemos que ordenar y digerir lo que ha ocurrido en el Congreso, pero sobre todo porque las elecciones en Aragón no parecen haber cambiado gran cosa. Quiero decir, los ultras de Vox siguen más ultras que nunca y subiendo. El Partido Popular más despistado y más mimetizado con ellos que nunca. El PSOE catatónico, sin un atisbo de autocrítica. Y a la izquierda del PSOE, bueno, eso ahora mismo merecería un capítulo aparte o un reality. No, pero yo digo, al margen de la política, que luego ya iremos con ella, y en asuntos que afectan a miles, si no a millones de personas, cosas de hoy. Los trenes, otra vez dando por saco, con retrasos, además de lo habitual, pues por una huelga que dos sindicatos ferroviarios no han desconvocado. Luego tenemos, o hemos tenido, tractores en el centro de Madrid como símbolo de protesta por el acuerdo de Mercosur. Tenemos profesores movilizados, muchos, en Cataluña, protestando también porque están hasta el gorro. Ah, y encima se ha suspendido en Cataluña toda la actividad escolar, desde esta tarde y mañana también, a causa del fuerte viento. Lo cual nos lleva a otro elemento fundamental de esta larga cuesta de enero prolongada a febrero, que es la cadena de borrascas. La última de las cuales se llama Nils. Borrascas que han provocado, bueno, y siguen provocando, lo acabamos de escuchar, destrozos, inundaciones, que sobre todo en Andalucía, destrozos que han causado daños millonarios. Por lo demás, bien. ¿No?
Bien, bien, bien. Sí,
por lo menos. Solo puede ir, a mejor.
Ahora entiendo lo de los cuarteles de invierno porque
exacto,
me has dejado perfecto.
Estabas pensando, ¿no? Exacto,
muy bien explicado. Todo tiene sentido.
Por lo menos en Madrid parece que mañana por la mañana va a haber una tregua.
Ya veremos. Pero bromas aparte. No, resulta que este diluvio que llevamos sufriendo desde hace ni se sabe, atención, que también puede ser una oportunidad. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. A ver
si
nos convences, venga.
Sí, claro. Es que llueva es algo natural. Lo que no es natural es que llueva como ha llovido.
Eso ya lo sabemos.
Bueno, esta mañana se me ha ocurrido hacer un cálculo, Carlas.
A ver.
El embalse de La Serena, en Extremadura, el más grande del país, es uno de los que ha tenido que abrir compuertas. En 12 años no había pasado. Significa que está al 100%. Tiene 3 billones con B de litros de agua. Para entender cuánta agua es, os propongo esto. Vamos a coger un tetrabric de los de un litro de leche. Si lo llenáramos con todo el agua que hay en La Serena, de uno en uno... El tetrabric.
Varios.
Y fuéramos poniéndolos uno encima de otro, ¿sabéis cómo sería de grande la torre?
No.
He hecho el cálculo. 600 millones de kilómetros de alto. Llegaría hasta Júpiter. Una torre llena de tetrabrics de agua solo con el agua que hay en La Serena, que es el equivalente a lo que consume toda la población de Extremadura en 30 años.
Bueno, lo de Júpiter está muy bien, pero con toda esta agua lo que toca es no volvernos locos tampoco.
No, porque...
Y pensar en qué hacer, porque la sequía volverá.
Exactamente.
La sequía volverá.
El estudio de todos los ciclos climáticos, el estudio de cómo se está comportando el clima del planeta, demuestra que la sequía va a venir. Mira, lo explica muy bien Samuel Viener, es de Meteorred, lo cuenta así.
No llueve menos en España, pero llueve de forma diferente. Y en general lo que se está viendo es que las precipitaciones cada vez más tienden a ser más irregulares y extremas. Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en el siglo XXI, que pasamos de una sequía extrema a precipitaciones de récord. Con una atmósfera más caliente, al final tenemos más disponibilidad de calor y de vapor de agua, y eso, cuando las condiciones son favorables, dopa las precipitaciones, dejando registros históricos.
Que a lo mejor se nos ha olvidado, pero venimos de una sequía en los 90 que fue mortífera, y venimos de una más reciente que afectó sobre todo a Cataluña, que afectó a mi tierra, al sureste, que fue también tremenda. Por eso...
Tenemos interiorizado en nuestro funcionamiento climático que cada cierto tiempo, sin un intervalo fijo, se suceden secuencias de sequía. Por tanto, es ahora el momento de plantear una planificación racional, sensata del agua. Normalmente nos acordamos del agua, de su necesidad de planificación en momentos de sequía, cuando han aparecido problemas de abastecimiento en alguna región. Yeah. Entonces surgen estas necesidades de planificar el agua, que siempre vienen condicionadas por la urgencia.
El que habla es una de las personas que más sabe de clima y de agua en España, es el catedrático de Geografía y experto en clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Aunque suene raro, cuando hay que hablar de sequía, dice, es ahora.
Las sequías pasan por una serie de fases. Cuando se llega a las fases culminantes, es decir, ya me falta agua para el regadío o me puede faltar agua para el uso urbano, estamos ante un fracaso de la planificación, ¿no? Porque eso no debería ocurrir si se tienen bien diseñadas las políticas que pueden suplir unos caudales con otros.
Esta es la oportunidad que te preguntábamos, ¿puede surgir a partir de esta cadena de borrascas, de lluvias?
Exactamente. Mira, le he hecho esa pregunta exactamente, le he dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer justo hoy? Uno, mantener de forma prudente, sin locuras, los trasvases que ya tenemos, teniendo en cuenta que no se pueden empobrecer los ríos que ahora mismo vemos tan llenos, tan desbordándose en algunos casos. Dos, cuidar los acuíferos para que cuando los tengamos que usar no estén ni contaminados, como pasa, por ejemplo, en el Mar Menor, en Murcia, o vacíos. Y tres, mantener las desaladoras para que la demanda del sector turístico, que es como la que más carga en las zonas de costa, se pueda suplir con el agua que sale de la que recogemos del mar. Pero sobre todo él me habla de una idea que no por simple no deja de ser revolucionaria.
Para mí en España hay una gran medida, ¿no?, que se debe activar con todas sus consecuencias, que es la reutilización del agua residual, ¿no? Tenemos un consumo de agua en las ciudades de 4.000 hectómetros cúbicos que podemos estar depurando en torno a 3.800 hectómetros cúbicos año. Pues gran parte de ella se vuelve a verter a ríos o se lanza al mar, ¿no?, cuando podría ser uno de esos recursos de reutilización prácticamente obligatoria, ¿no? Llegar a unos porcentajes de reutilización del 80-90% sería fundamental.
Sería agua que no habría que sacar luego ya de los embalses y demás.
Pero hay un pero ahí, que es el consumo energético que supone esta reutilización. Es decir, las plantas depuradoras, los ecologistas están muy en contra, porque claro, para reciclar esta agua, en lo cual todos estaríamos en principio de acuerdo, se necesita mucha energía, por tanto se degrada de otra forma al planeta. Yo entiendo muy bien lo que está diciendo, porque es lo que nos decía este verano, los incendios se apagan en invierno, ¿no? Entonces la sequía se resuelve los días de lluvia. Y entiendo también la planificación de que ha hablado dos veces el experto, pero yo hay una cosa, no sé si lo has preguntado, Javier, y es, ¿ahora mismo España está en sequía? ¿Estamos en sequía o no? ¿Cuál es la situación real?
Quiero decir, hace de hecho menos de dos meses que AEMET dijo oficialmente que habíamos abandonado el episodio de sequía que habíamos tenido en los últimos, que llevábamos arrastrando ya más de dos años.
Fíjate que el otro día lo comentamos aquí en la ventana, Doñana, toda la extensión de lo que es Doñana y con toda el agua que ha caído, tiene inundado, como tendría que estar siempre, una cuarta parte. Sí, cuarta parte solo, ¿eh? Y lo que ha caído ahí.
El otro día dijeron en la estación de Doñana que sí, que eso está bien, que es verdad que lo que vemos es muy, muy importante porque se han reinundado, vamos a usar ese término, las zonas de laguna, pero que las lagunas siguen muy dañadas. Es decir, que todos estos años en los que no se han rellenado, han estado vacías, no solo el agua, no hay que mirar solamente el agua que vemos arriba, hay que mirar el agua que está abajo.
Se están llenando hasta presas que nunca se habían llenado, ¿no? Leía el otro caso de Montejaque, una presa en la serranía de Ronda, histórica, que fue un alarde de ingeniería y de arquitectura.
Que nunca se había llenado.
Pero nunca había tenido agua porque se había hecho a principios del siglo XX en un terreno que era
Ha pasado en muchos
cástico,
sitios,
¿no? Que
esta situación.
Calizo, y entonces nunca tenía agua, y ahora está al límite.
En Zamora hay un río pequeñito que se llama Aliste, que os sonará el nombre a lo mejor porque fue uno de los sitios donde fueron los incendios pavorosos de Zamora. Estaba seco, era piedra directamente. Y ahora le llaman otra vez, como le llamaban hace 100 años, el Gran Aliste, le llaman otra vez. Y es curioso porque, está clarísimo la situación excepcional de pluviometría que estamos viviendo.
Entonces yo un poco doblo la apuesta, Javier. ¿Podemos garantizar que este año ya no habrá sequía, este verano?
No se atreve nadie a decir esto. Nadie, porque es verdad que el clima, a lo que hemos llegado es a un episodio de situación totalmente extrema, en la que estamos alternando, es que venimos de un verano que ha habido, acordaos, es que parece que se nos ha olvidado ya que ha habido un verano de 40 grados, el año que más incendios ha habido en España, el año de... Y que venimos de hace dos años con una sequía que estaba a punto de provocar restricciones gravísimas,
por ejemplo,
en Cataluña. Y de repente estamos en esto. ¿Qué va a pasar dentro de tres meses? No se puede
ni
saber.
Idea.
Es imposible saberlo.
Ni idea.
Pero yo creo que tal y como tenemos los embalses, este verano será más o menos tranquilo, vamos.
Es verdad que la mayoría de gente dice que 2026 no, pero ojo 2027.
Claro, claro.
Ojo 2027, porque eso es imposible de saber. 2026, hombre, tenemos que hacerlo muy mal para gastar todo el agua, que también hay que decir que parte del agua que estamos que entra en los pantanos, mucha de ese agua no se puede utilizar ni para regadío, ni tampoco se puede utilizar para consumo humano, porque viene muy, muy mineralizada, muy salina. Uh-huh. Se saliniza el pantano, entonces toda esa agua hay que sacarla del pantano porque no vale para utilizarla, porque sería agua salobre.
¿Y qué se hace con esa agua?
No,
esa
agua va al cauce del río de forma natural.
Yo sí que doblaría la apuesta, como Matías, en el caso de la reutilización. Es que a lo mejor también deberíamos tener en los hogares, o a lo mejor, por lo menos en los grandes edificios y en las grandes industrias, dos tipos de agua, ¿no? Porque claro, el agua que nos llega, que utilizamos después para lavar ropa sucia o para fregar, pero también para beber, tiene el mismo grado de pureza. Entonces, a lo mejor parte de estas aguas no necesitarían tanta depuración para volver a ser reutilizadas en determinados ámbitos. Y claro, eso multiplicado por los millones de usuarios y por las millones de veces que abrimos el grifo cada día en este país, yo creo que sí que podría.
Yo creo que está muy bien poner el foco en las familias o en las casas, ese uso responsable del agua. Pero donde de verdad se pierde agua no es en el grifo goteando, sino en las infraestructuras que están sin renovarse desde los años 50, también. 60, sí, sí. Que son las grandes canalizaciones. Ningún político quiere levantar las aceras de su pueblo, porque encima son gestiones muchas veces municipales, y tener al pueblo con meses las tuberías levantadas. Esas infraestructuras no se están renovando y por ahí se pierden cantidades, son piscinas pues olímpicas al día.
Disculpad que no me he apuntado el dato y no me acuerdo, pero me lo ha dicho Jorge Olcina también, creo que está rondando el 30% el agua que se pierde.
Que se pierde, sí.
En
tuberías.
Que
entra la red de distribución, se pierden entre el 30 y 45%, creo, de todo el agua que entra.
Por no hablar del agua que consumen, por ejemplo, los campos de golf. Y entonces los campos de golf resulta que están obligados a emplear agua depurada, esta reutilización de que hablamos. Pero ¿qué pasa? Que esa reutilización, regeneración no es perfecta, malos olores, los jugadores se quejan, y a la que uno se despista, pues ya hay campos de golf que conectan al grifo normal.
Matías, perdona, pero es que cuando has empezado a elevar las apuestas estaba a punto Javier de contarnos cuánta agua reutilizamos en este país, que no sé si es mucha o poca.
Es que realmente es mucha. Veréis que el dato es poco. Está entre un 11 y un 13% el agua urbana que se depura y que se reutiliza. Pero es que en el resto de la Unión Europea es mínima, ¿ah, el 2,4%. Mira. Hay zonas como, por ejemplo, Murcia, la región de Murcia, donde se reutiliza el 90% del agua urbana. En Cataluña, por ejemplo, es el 20%. Hay un objetivo del Ministerio de Transición Ecológica, que es que lleguemos en 2027 a reutilizar 1.000 hectómetros cúbicos. Pero es verdad lo que decían antes, que claro, esto provoca también un gasto de energía superior y demás. Es decir, todo tiene que estar en una balanza.
Y la última pregunta, que seguramente la respuesta es imposible. El pronóstico que hacía Jorge Olcina de que hay que aprovechar la situación de ahora para planificar con tiempo, ¿tú crees que se va a hacer?
El escenario político para que se pongan a hablar.
Para hacer planes.
Pues luego, no te marches, que luego hablaremos del escenario político.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.